revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo mandamiento.
Estimados amigos, estos días festivos por el Año Nuevo y la Navidad, que en Rusia son del 1 al 9 de enero, el equipo de Octavo Mandamiento les invita a escuchar a diario un resumen de temas de nuestro archivo de 2021, que a nuestro parecer pueden resultar de su agrado e interés. Les deseamos buena sintonía. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Nicaragua en 2021. Reelección presidencial. Adiós OEA. Hola China. Coronavirus, revolución laboral. La pandemia ha sido un auténtico tamiz para el formato de la economía que se viene, sobre todo en lo referente al teletrabajo. Eurasia y Latinoamérica avanzan para eliminar barreras entre sus mercados. 2021 nos regaló un vertiginoso carrusel deportivo mundial.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Estimados amigos, a continuación les ofrecemos uno de los temas del ciclo Los acontecimientos más relevantes de 2021, que prepararon nuestros colegas del Servicio Informativo en Español de la agencia Sputnik. Esperamos que sea de su interés. La reelección del presidente Daniel Ortega, el comienzo del proceso para salirse de la Organización de Estados Americanos y la ruptura de relaciones con Taiwán fueron los hechos políticos más relevantes de Nicaragua en 2021. Ese país centroamericano celebró sus comicios generales el domingo 7 de noviembre en un clima de tranquilidad con observadores internacionales de varios países, entre ellos Rusia, con la presión de centros occidentales de poder que no en todo momento deslegitimaron el proceso electoral. La Alianza Unida Nicaragua triunfa, liderada por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional, ganó la elección presidencial con el 76% de los votos y obtuvo 75 de los 90 curules de la Asamblea Nacional, Parlamento Unicameral. El tenso camino a las urnas. La maquinaria electoral echó a andar el 4 de mayo con la aprobación de las reformas a la ley electoral, el mismo día en que el legislativo de mayoría oficialista eligió a los 7 magistrados propietarios y 3 suplentes que conformaron el nuevo Consejo Supremo Electoral. Ese mes, el Consejo Supremo quitó la personería jurídica a los derechistas partidos Conservador y de Restauración Democrática, y en agosto, el liberal constitucionalista demandó la inhabilitación de Ciudadanos por la Libertad, la formación de derecha opositora mejor organizada. Semanas antes, con la detención domiciliaria de la activista Cristiana Chamorro, la Fiscalía inició un proceso que, en los 3 meses siguientes, llevó a la cárcel a unos 40 opositores, acusados de presuntos delitos de lavado de dinero y conspiración contra la integridad nacional. Entre los detenidos figuraron Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, quienes, al igual que Cristiana, habían anunciado su intención de aspirar a la candidatura presidencial, aunque la mayoría no contaba con un partido. El oficialismo negó que se tratara de candidatos, pues al ser detenidos aún, el Consejo Supremo Electoral no había convocado a los partidos a presentar sus respectivos presidenciables. El diputado liberal Wilfredo Navarro, aliado del Frente Sandinista de Liberación Nacional y parlamentario de alto perfil, fue más allá al acusar a la familia Chamorro de usar una red de lavado de dinero para financiar las protestas antigubernamentales de 2018, tildadas de fallido golpe de Estado. Chao, OEA. Durante el año, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos libró una ofensiva contra la administración Ortega, que alcanzó su clímax cuando solo 2 días después de las elecciones, el organismo continental desconoció sus resultados. 2 semanas después, el gobierno de Nicaragua denunció la Carta de Constitución de la OEA para el inicio de su retiro de la organización, amparado en el artículo 143 del citado instrumento. Según el canciller nicaragüense Denis Moncada, la actuación del organismo hemisférico, liderado por Luis Almagro, ha demostrado que tiene como misión facilitar la hegemonía de Estados Unidos para América Latina y el Caribe, lo que rechaza Nicaragua. Nicaragua es el tercer país que se aleja de la Organización de Estados Americanos. En 1962, Cuba fue expulsada con el voto de 14 países y en 2017, Venezuela presentó su carta de renuncia tras denunciar injerencia en sus asuntos internos. Hola China. En los primeros días de diciembre, sin un indicio que anticipara la medida, Nicaragua rompió sus relaciones con Taiwán y ratificó que existe una sola China, lo cual allanó el camino para establecer nexos diplomáticos con Pekín. El gobierno sandinista calificó de buenas noticias el restablecimiento de los vínculos con el gigante asiático, interrumpidos cuando la opositora Violeta Barrios de Chamorro derrotó a Ortega en los comicios de 1990. Apenas un día después de la ruptura de relaciones con Taiwán, comenzaron los contactos de alto nivel entre Pekín y Managua, una relación que podría resucitar el proyecto de un canal que atraviese Nicaragua para unir los océanos Atlántico y Pacífico. Con la renuncia de Nicaragua, el gobierno de Taiwán reduce a 14 sus socios diplomáticos, de los cuales 8 se encuentran en América Latina y el Caribe. De cara a 2022, desde enero pasado, Ortega adelantó que Nicaragua emprendería en 2022 la ruta de un gran acuerdo nacional, un nuevo capítulo en el sandinismo centrado en unir a las familias y lograr la reconciliación, el entendimiento y la paz. El propósito será retomar el modelo de alianzas, diálogo y consenso establecido con la gran empresa privada tras el retorno al poder del Frente Sandinista de Liberación Nacional en enero de 2007 y roto por las manifestaciones que sacudieron el país en 2018. Para ello, ya fue aprobado un presupuesto general del Estado centrado en la inversión social y el ingreso de China en el panorama, más la consolidación de las relaciones con Rusia. Podrían ayudar a Nicaragua a lidiar con las crecientes presiones de Estados Unidos, la Unión Europea y el grueso de la Organización de Estados Americanos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
La pandemia del coronavirus ha sido un auténtico tamiz para el formato de la economía que se viene, sobre todo en lo referente al teletrabajo. ¿Es así, Javi?
Es verdad, Víctor. Sobre el tamiz, lo que ha quedado, entre otras cosas, por ejemplo, han sido palabras como workation, que es una combinación de palabra de trabajo remoto y vacaciones, o room office, ¿no? Esa que ya le estamos diciendo a las que tenemos en nuestras casas, ese espacio reservado que tenemos para poder llevar adelante las actividades remotas, quienes tenemos la posibilidad de poder hacerlo, y no tanto la gente que no tiene otra que hacer un trabajo presencial, y muchos de los cuales han perdido por esa misma razón el trabajo en los últimos tiempos. La cuestión es que McKinsey Global Institute estima que más del 20% de la fuerza laboral de los países desarrollados podrá seguir trabajando desde su casa entre 3 y 5 días por semana, incluso cuando el virus esté bajo control, casi el cuádruple de lo que lo hacían antes de la pandemia, ¿no? Y por otro lado, Boston Consulting Group tiene claro que la presencialidad en el trabajo es cuestión del pasado. ¿Es cuestión del pasado? ¿Hasta qué punto puede afectar esto no solo al ser humano, sino también a las actividades en sí? Para hablar sobre esto estamos junto al economista Julio César Gambina. Julio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cuáles son tus reflexiones respecto a esto que está pasando, Julio?
¿Qué tal? Un gusto hablar contigo como siempre. Y es un gran tema el llamado teleworking, teletrabajo, trabajo a distancia, trabajo remoto, porque en el fondo viene a resolver, vía pandemia, una reivindicación del capital más concentrado a escala mundial, que en los últimos años ha venido avanzando en el desarrollo de la innovación tecnológica, la robótica, todo a través de lo que se llama la economía del conocimiento, la economía de plataformas, la inteligencia artificial, la Internet de las cosas. Y por lo tanto lo que los grandes capitales dicen, bueno, el mundo de la producción ha cambiado, el desarrollo científico-tecnológico hace que cada vez sea menos necesario la fuerza de trabajo ser contratada por parte de las empresas, y por lo tanto lo que hay es un planteo de crecimiento del despido, de la flexibilización laboral, de la precarización laboral, y por eso hay un avance en todo el mundo, países capitalistas desarrollados, países atrasados, del desempleo, el subempleo, la pérdida de derechos individuales, sociales, sindicales, colectivos. Y la pandemia aceleró todo esto brutalmente. La pandemia les ha dado la justificación para avalar esta situación. En algunos países, caso de la Argentina, donde yo estoy, hasta se han salido leyes para tratar de regular esto que se llama teletrabajo, dicho en general, pero tiene distintos nombres, para incluso tratar de resguardar algunos de los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores, porque, bueno, el tema agrava la situación. Vos viste en la introducción muchos temas importantes de cómo la oficina se instaló en la casa o el trabajo de fábrica se instaló en la casa a distancia, y el propio Fondo Monetario Internacional sacó hace poco un documento donde decía que el teleworking no servía ni para pobres ni para las mujeres. Y es interesante reflexionar al respecto, porque, claro, a los pobres no les sirve porque hay un 30 o 40% de la población mundial que no tiene conectividad, que no tiene computadora, que no tiene internet, que no tiene teléfono inteligente, que no tiene acceso a conexión, y por lo tanto queda una parte muy importante de la población mundial fuera de estas nuevas condiciones de trabajo que, bajo la excusa de la pandemia, se plantea como un dato de la realidad. Y las mujeres ni hablar, porque las mujeres, hace tiempo que se viene discutiendo la doble explotación que tienen las mujeres, tanto la explotación tradicional, normal, en el ámbito de trabajo rentado, que lo comparten con los trabajadores varones, aunque también todas las estadísticas dicen que las mujeres están discriminadas porque perciben menor salario, aunque tengan igual función que los varones, que está el famoso techo de cristal, donde las mujeres llegan hasta cierto límite en el ascenso laboral y por lo tanto son discriminadas en el trabajo, pero está el trabajo de cuidado, el trabajo en los domicilios, el cuidado de mayores, el cuidado de niños, la manufactura de alimentos, todo lo que significa la reproducción de la vida cotidiana en el hogar, que en general está a cargo de las mujeres o que las mujeres asumen con mayor extensión que la que podemos asumir los hombres. Y por lo tanto, entonces, las mujeres vemos, yo como docente universitario que soy, puedo dar fe de reuniones donde participan mujeres docentes que dan clases con sus niños, niñas, sentados en la falda o que tienen que interrumpir a veces la clase para dar alguna explicación a un hijo que le está demandando, en fin, cualquier cosa que le quiera pedir, y se ve como las mujeres no pueden obviar esta cuestión. O incluso reuniones de trabajo donde las mujeres, llegada la hora de la producción de la comida, dicen, bueno, los dejo, no puedo seguir en la reunión porque tengo que atender las cuestiones de cuidado de la familia. Entonces, esta cuestión tiene un tema de fondo, que es que los capitales más concentrados a escala mundial intentan reemplazar con robótica, con innovación tecnológica, la fuerza de trabajo. Y la fuerza de trabajo sigue siendo la generadora de riqueza. Es más, no hay internet sin fuerza de trabajo, no hay robótica sin fuerza de trabajo. Y lo que hay es una tendencia a la extensión del trabajo no calificado. Por eso, incluso en esto de las economías de plataformas, por ejemplo, está muy difundido el e-commerce, el comercio electrónico, sí, claro, pero con repartidores de los productos que se venden, que distribuyen eso que se compra en el comercio electrónico, lo distribuyen caminando, en bicicleta, en motocicleta, en auto incluso, pero demuestra que es una forma de precariedad porque son trabajadoras y trabajadores que no tienen acceso a seguridad social ni a un ingreso digno. Por eso me da la impresión que esto es algo que tiene que ver con el desarrollo del capitalismo contemporáneo, que lo que ha generado es una mayor desigualdad de ingresos y de riqueza. Son abundantes los datos estadísticos. Teóricamente, el que lo ha desarrollado y se ha difundido como bestseller es el economista francés Piketty, pero en cualquier dato de la Organización Internacional del Trabajo, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, o en todos los estudios de pobreza y enriquecimiento, bueno, Oxfam, todos los eneros en el Foro Económico Mundial difunde los datos de la desigualdad, y lo que ha crecido no ahora por la pandemia, con la pandemia se agravó, pero lo que tenemos en los últimos 30 o 40 años es un crecimiento de la desigualdad enorme. Por eso lo que hay es una ofensiva del capital contra el trabajo, entre muchas ofensivas, porque también la ofensiva es del capital contra la naturaleza, del capital contra la sociedad a través del consumismo, pero especialmente es contra el trabajo, porque en el fondo la riqueza sigue siendo producida por el trabajo humano. Esto lo dijo Adam Smith en 1776, lo dijo la escuela clásica de la economía política, y es el trabajo el generador de valor, claro, pero ese valor producido por el trabajo humano es apropiado privadamente por los propietarios concentrados de los medios de producción. Y entonces lo que hay permanentemente es una lucha por quién se apropia de la producción social mundial, si los propietarios de medios de producción hoy concentrados en grandes transnacionales, o las trabajadoras y los trabajadores que son los generadores de la riqueza mundial, incluido todo esto que se llama Internet de las cosas, porque incluso por las dudas, no quiero subestimar a los que escuchan, pero Internet de las cosas es la capacidad que tienen los seres humanos de interconectar en una oficina, en una fábrica o en una casa, a través de mecanismos tecnológicos, los distintos aparatos que intervienen. No hay una Internet de las cosas, sino que es el trabajo humano el que ha generado la capacidad tecnológica de hacer interactuar aparatos, desarrollos tecnológicos y demás. Lo que hay es esencial al capitalismo, es un proceso de explotación de la fuerza de trabajo para mejorar la rentabilidad del capital. Y el dato más importante, más curioso, es que cuando empezó la pandemia, en el 2020, sobre todo meses de marzo, abril, con una gran recesión de la economía mundial, muchos grandes capitales mostraron balances negativos, perdieron mucho dinero, pero los propios organismos internacionales dicen que antes de terminado el 2020, los grandes capitales transnacionales recuperaron todo lo perdido. No así los millones de personas que han perdido su fuente de trabajo, que siguen sin estar en el mercado laboral. Por ejemplo, hace muy poquitos días, la Reserva Federal de Estados Unidos dice que Estados Unidos está creciendo a ritmo muy importante, como no lo imaginaban. Si el año pasado perdieron 3,5% del PBI, este año van a crecer al 6 o 7%, con lo cual están saliendo de la profunda crisis, pero dicen, cuidado, no ocurre lo mismo que el empleo, y aconseja a todos los países del mundo cuidar el impacto social, porque en el fondo le tienen miedo al conflicto social que puede generar este impacto regresivo sobre la mayoría de la población mundial. Entonces el teletrabajo, que podría ser un triunfo de la sociedad, incluso vos lo asociaste al tema de las vacaciones, quedarse en su casa, no viajar, no trasladarse. Bueno, esto tendría sentido si, por ejemplo, se redujera la jornada laboral. Fue a fines del siglo XIX que se empujó la jornada de 8 horas. Todavía se sigue discutiendo la jornada de 8 horas, y es más, en muchos países hay sobretrabajo de aquellos que trabajan. Creo que estamos en un nivel del desarrollo de la ciencia, de la tecnología, donde se podría reducir las horas de trabajo a todo nivel y repartir las horas de trabajo entre el conjunto de la sociedad, y que si es el trabajo el que genera la riqueza socialmente desplegada y que sirve para satisfacer necesidades de la población, no debería haber el nivel de desempleo que hay hoy, de pobreza, de marginación, de flexibilización laboral. Claro, pero eso sería ir en contra de la sociedad capitalista, de la esencia del capitalismo, y creo que la pandemia solo ha sido la excusa mediante la cual el capital ha avanzado sobre las condiciones de vida de la mayoría trabajadora de los pueblos del mundo.
Julio, con todos estos comentarios que haces, ¿no? Y uno lo ha podido interpretar también de algún modo así, como que este teletrabajo ha puesto difusas unas líneas, unos límites entre el trabajo y la privacidad. Podemos habernos visto invadidos en nuestra privacidad, en nuestras casas, por el teletrabajo. Tal vez ese sentimiento lo tenga mucha gente. Y también ha disparado, por ejemplo, ola de pleitos, ¿no? Justamente a este respecto, porque según advierten algunos expertos, algunos empleados tras meses en casa pueden tener la confusión de que han adquirido derechos que en realidad nunca existieron. Y está la otra parte, ¿no? La de las empresas que se aprovechan de la coyuntura, como tú decías, para alterar condiciones laborales cuando no toca. ¿En qué puede derivar esto, Julio?
Bueno, creo que está muy bien como lo planteás porque genera mucha confusión. Hay muchas trabajadoras y trabajadores que dicen, bueno, ya no tengo que gastar en transporte, me quedo en mi casa, y hay un tema que no se asume del todo, es que las empresas trasladan el costo de producción al propio trabajador, porque es el trabajador el que paga su energía, es el trabajador el que tiene que tener los equipos, es el trabajador que tiene que ir generando condiciones de trabajo en su casa. No todas las casas tienen un lugar cerrado para hacer el trabajo, para cumplimentar las horas de trabajo. Por eso genera muchas confusiones. Creo que es un nuevo momento histórico de la relación entre el capital y el trabajo. Pensemos que venimos de 40 años. Cuando yo digo ofensiva del capital sobre el trabajo es que se ha intentado deteriorar la capacidad de respuesta de la organización sindical de los trabajadores. Todas las formas de resistencia y organización del movimiento obrero han sido derrotadas. Hay que pensar que la emergencia del neoliberalismo con las dictaduras militares del Cono Sur en Chile en el 73 y todo lo que siguió con el neoliberalismo impuesto desde Margaret Thatcher y Ronald Reagan en Inglaterra y Estados Unidos, y la caída del muro de Berlín en el 89 y la desarticulación de la Unión Soviética en el 91, consolidó la ofensiva del capital contra el trabajo, esto que se llama neoliberalismo en la actualidad, y supone la generación de condiciones para un relanzamiento del capitalismo a escala mundial con menos derechos de los trabajadores y trabajadoras. Por eso se plantea cómo eliminar todas esas conquistas de la histórica lucha de la clase obrera mundial, incluso el derecho a huelga. Es muy curioso, en la propia OIT, hace unos cuantos años, que en los pasillos se discute que no tiene que haber derecho de huelga, porque el derecho que empujan las grandes transnacionales es el del libre comercio, y curiosamente en estos tiempos de pandemia, de gran recesión, algo que ha crecido mucho es el comercio electrónico. Cuando vos te fijás cuáles son las empresas de mayor valorización bursátil, te encontrás con Amazon, te encontrás con Google, te encontrás con todas las empresas de desarrollo tecnológico que, cuidado, no quiere decir que esas empresas no tengan base material en su desarrollo. Es más, lo que venden, el caso de Amazon, son bienes concretos, son productos concretos, sean libros, sea comida, sea vestimenta, de lo que se trate, que ahí hay, atrás de eso hay trabajo social para producirlo. Y por lo tanto, lo que hay incluso, cuando se dice el tema de la inteligencia artificial, incluso aparecen ahora como monedas, el Bitcoin y todas esas monedas, detrás, para que pueda funcionar la red del Bitcoin o cualquier moneda electrónica, tiene que haber atrás una cadena de computadoras conectadas a los sistemas de transmisión de datos, que eso es trabajo humano que está detrás. Es muy importante. Entonces no es cierto que se terminó el trabajo, y mucho menos que se terminó el trabajo manual. El trabajo sigue generando la riqueza social. El problema es que el trabajo no articula una propuesta social política para contrarrestar la ofensiva del capital contra el trabajo y generar condiciones de una ofensiva popular de trabajadoras y trabajadores contra el capital, algo que estaba presente a fines de los 60, de los 70, donde el que estaba a la defensiva era el capital, y por eso la respuesta fue tan violenta, con terrorismo de Estado, incluso con guerras y política de agresión global, tal como lo plantea Estados Unidos contra cualquier país que intente un proceso de liberación, como es el caso de Cuba en América Latina, de Venezuela, o por supuesto hoy con la gestión, la administración Biden, que dice el principal problema de política exterior es China, sus alianzas con Rusia, Irán y su proyección sobre América Latina en articulación con Cuba, con Venezuela y con cualquier país que intente un proceso de transformación. Por eso el teletrabajo puede mirarse desde un lado objetivo como desarrollo de fuerzas productivas, pero tiene que verse cómo ese desarrollo de las fuerzas productivas genera mejores condiciones de vida, de ingreso de la población y de satisfacción de necesidades. Claro, pedirle eso al capital es ir contra una lógica que privilegia el objetivo de la ganancia. No es una concepción humanista la del capitalismo, sino la de resolver la ganancia, la acumulación y la dominación, y generar condiciones para un sentido común mayoritario de la población mundial, que esto es lo que hay y habrá que acostumbrarse a peores condiciones de vida, de trabajo y de seguridad social. Por eso están empujando reformas laborales y reformas previsionales a todo nivel.
Muchas gracias, Julio.
Un gustazo, como siempre.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Eliminando barreras y construyendo puentes para la cooperación fue el título del seminario celebrado entre la Comisión Económica Euroasiática, entidad reguladora del mercado común integrado por Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán, y el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. El secretario permanente de este organismo intergubernamental regional, el embajador Clarence Endara Vera, concedió una entrevista exclusiva a nuestro reportero Víctor Ternovsky, en la que resaltó la importancia que otorgan las naciones de Latinoamérica y el Caribe a los lazos económicos y comerciales con Euroasia.
Creo que hay que tomar un poco los antecedentes de cómo venimos con la relación con los países euroasiáticos. Hay un punto muy importante que se resaltó ayer y es el volumen de comercio que se ha mantenido constante pese a la crisis que hemos tenido por el tema de la pandemia. Y creo que eso marca un hito en relación al buen camino de los productos que se están intercambiando. Solo hablando de intercambio comercial, habíamos estado revisando que ronda los 6,000 millones de dólares constantes desde el 2016 aproximadamente. Si bien en porcentajes es muy poco en lo que se está aprovechando de América Latina hacia la Unión Euroasiática y viceversa, una pequeña variación de 0.5 o 2% en el segundo caso, todo lo que sobra, lo que salda, es una gran oportunidad para poder seguir trabajando. Hemos estado revisando productos en particular y creemos nosotros que el aporte tecnológico que pudiera brindar los países euroasiáticos en la región es sumamente importante. Por parte de América Latina y el Caribe hay una especialización clara en temas de productos agropecuarios, es decir, productos primarios. El tema del mercado de soya y carnes congeladas creo que es donde más espacio se ha ganado en Latinoamérica, en estos países, en particular Rusia, después de varios años de negociación en el que inclusive me visto involucrado cuando estaba en el servicio exterior de mi país, han hecho que podamos garantizar en cierta forma que la apertura del mercado en Rusia también pueda contagiar esta facilidad y eliminación de barreras en el resto de países de la Unión Euroasiática. Ahí tenemos un ámbito bastante grande de poder avanzar en una exportación de productos con mayor inclusión de mano de obra, productos más terminados. Si bien ahora solo hablamos de carnes congeladas, estamos hablando de cortes de carne que llevan ya un ciclo de producción e incluyen mano de obra productiva. En el tema de soya pasa lo mismo. Podemos llegar un poco a industrializar más específicamente los productos que mandamos. Entonces, creemos que tenemos un área muy grande para aprovechar el mercado de la Unión Euroasiática. Creemos que hay que diversificarlo mucho más todavía. Hemos visto que poniéndole un poco más de productos más acabados, sí podríamos hacer un impacto positivo en América Latina y el Caribe, y sobre todo incentivar que focalicen más su objetivo hacia ese mercado. Ya no es un mercado totalmente desconocido. Creo que muchos de los países han hecho ya el trabajo de prospección del mercado. Estas reuniones que se han ido realizando en San Petersburgo, como el Foro Económico Mundial, etcétera, sirve para conocer más al mercado. Por eso ayer se hablaba de afianzar relaciones. No solo sirve ver cuánto puedes vender, sino cuál es la cultura del lugar de destino de tus determinados productos. Del otro lado, creemos nosotros que se ha hecho un muy buen esfuerzo en el tema de aumentar los volúmenes en cuanto a fertilizantes, tubos plásticos, entre otros, derivados específicamente de la industria petrolera. Pero quiero recalcar un aporte muy interesante en cuanto a manufacturas y aquello que significa maquinaria sofisticada, como equipos de rayos X, bombas para líquidos, estos aceleradores lineales que ayudan precisamente en la prevención y cura de enfermedades como el cáncer, ha hecho que se pueda cambiar un poco la óptica de aquella industria fuerte en la que siempre se ha identificado la Unión Euroasiática y en particular Rusia. Me refiero a aquella industria fuerte en, por ejemplo, camiones, coches destinados específicamente para las Fuerzas Armadas, insumos para ellos. Entonces hay un reto por la parte de la Unión Euroasiática en diversificar también ese aporte tecnológico. La perspectiva en Latinoamérica ha ido cambiando en estos últimos años y se ahonda mucho más con este problema de la pandemia porque quiere empezar a resolver sus problemas de manera asociativa con las grandes industrias. Ese es el gran cambio que se está dando en la región. Es decir, no solo importarlo, sino también aprender a montar determinados equipos, armar cadenas productivas de manera societaria. Existe la capacidad en América Latina y el Caribe para montar estas ensambladoras, ya sean de coches, de maquinarias, de instrumentos de alta tecnología, sobre todo en el ámbito de salud. Y se puede hacer una simbiosis muy interesante, por ejemplo, con el tema de las baterías de litio. Hay gran riqueza en la región. Son productos que pueden ser acabados e instrumentados, productos tecnológicos que lleguen también de la Unión Euroasiática. Entonces, más allá de hacer una reflexión de por qué comerciamos tan poco, creo que hay que rescatar que nos hemos mantenido constantes en un volumen que no es despreciable. Si vos ves los números totales de América Latina, para la Unión Euroasiática es un número muy pequeño todavía, pero es, creo, un mar de posibilidades en la cual podríamos intensificar este intercambio comercial.
Muchísimas gracias, muy detallada la respuesta. Y dos cositas quería decirle, ¿no? Primero, usted ha mencionado, por ejemplo, productos alimentarios latinoamericanos presentes en este mercado. Entonces, como ruso, como moscovita, sí que puedo testimoniar, sí que puedo confirmar realmente la presencia muy notable. Hace unos 10 años realmente era, yo creo que, indispensable eso. Ahora tenemos muchos productos y ya sabemos que son de América Latina, ¿no? Es interesante. Otra cosa, usted ha mencionado el Foro Económico Internacional de San Petersburgo y sí que también ahí estábamos trabajando. Hemos visto, a pesar de todas esas circunstancias, una nutrida delegación, representación latinoamericana, y realmente había también contactos en esta materia que estamos abordando ahora mismo. Y sabe, yo también entonces quisiera preguntar lo siguiente, porque el título, ¿no?, de este seminario, Eliminando Barreras y Construyendo Puentes para la Cooperación Comercial. Yo entiendo que es un tema amplio, ¿no?, pero quizás usted podría formular los puntos claves dentro de lo que son barreras, ¿no?, que nos impiden, digamos, hacer un salto, ¿no?, en ese comercio todavía.
Mira, creo que hay que empezar un poco por conocer más a detalle las normas técnicas que tenemos de ambos lados. Yo he estado involucrado específicamente en mis trabajos anteriores en examinar los requisitos, por ejemplo, fitosanitarios para la exportación de determinados productos cárnicos. Las exigencias en Rusia obviamente son apropiadas para su seguridad alimentaria, pero estas no son tan ampliamente difundidas o no se encuentran en una forma tan didáctica en las que nuevos productores puedan emprender una exportación hacia ese mercado. Entonces, eso se va convirtiendo en barreras, más allá que sean barreras que establezcan los propios gobiernos, se convierten en barreras por falta de conocimiento, ¿no es cierto?, de tener la orientación de qué procedimiento seguir para que le aprueben una licencia respecto a productos, sobre todo en productos frescos, estamos hablando de productos agrícolas y de ganadería también. Estos requieren varias evaluaciones, en muchos de los casos inclusive inspecciones in situ, es decir, que las autoridades sanitarias de Rusia o de los países que a los que se les solicita la exportación de productos deben viajar hasta el lugar de origen donde se encuentra o el ganado o los cultivos y verificar el tema de producción. Entonces, esos procesos, si bien parten del propio ejercicio soberano de los países por cuidar su sanidad agropecuaria, lamentablemente para determinados productos, estos que pueden ser que vengan de la agricultura familiar, que sostengan economías muy pequeñas, las ven sumamente lejanas sin el apoyo estatal. Entonces ahí yo proponía el día de ayer hacer una serie de talleres donde podamos ofrecer un mecanismo de información mucho más sencilla, mucho más didáctica, para que las autoridades en Latinoamérica ayuden con esta información a sus pequeños productores, pero que esta información venga de primera mano, es decir, de las propias autoridades de los países euroasiáticos. Y pasa al revés cuando queremos hablar, por ejemplo, de atracción de inversiones en América Latina y el Caribe. Y es por eso que ayer nos pareció muy importante la inclusión de las exposiciones del sistema centroamericano y de la Asociación Latinoamericana de Integración, porque ellos tienen sistemas de información respecto a cómo se puede invertir en la región de América Latina y el Caribe y cuáles son las principales normativas que rigen para la importación de determinados productos. Entonces, ya no se trata solo de eliminar la tasa arancelaria en un acuerdo o reducirla, sino tratar de eliminar las trabas que vienen después de ese pago o no pago de arancel. Es decir, reglamentos técnicos, tiempos en el momento de poder tomar la información, conocer el mercado de destino, conocer los detalles de la especificidad de mercado. Entonces, tenemos una tarea bastante interesante por delante, pero creemos que el comienzo marcado de ayer y acompañado de esta nueva agenda que está impulsando el CELA, ayuda a que podamos canalizar todas estas intenciones para la región. El CELA tiene un mandato muy importante hacia los 25 países que conforman este organismo, y es el poder catalizar todos esos mecanismos de cooperación para facilitar su reactivación económica. Tenemos el mismo problema. Todo el mundo quiere ayudar a las pymes, quiere ayudar a los pequeños comerciantes, pero no tenemos una estrategia regional enfocada hacia un mercado de destino. Y creo que con la Unión Económica Euroasiática es hacia donde podríamos caminar en un programa del que ejecutemos el próximo año.
Muchísimas gracias, señor Vera. Y sabe, yo creo que sería quizás mi última pregunta, porque también yo quisiera preguntarle en qué medida, ¿no?, yo tengo una percepción correcta, en qué sentido. Porque, por ejemplo, en el seminario de ayer y también algunas actividades recientemente celebradas que tienen que ver con Rusia, América Latina, hay sensación de que esta pandemia, que también se ha mencionado, por ejemplo, ayer, que también ha tenido entre sus efectos que las partes tomen más en serio, digamos, la necesidad de contactos bilaterales. Esta sería mi pregunta, ¿no? ¿En qué medida realmente yo tengo la sensación correcta de que ya pasamos de algo como planes, de algo como nos interesa, a parece que algo cada vez más palpable, algo cada vez más concreto? Por ejemplo, yo creo que sus palabras son una muestra de ello, pero no obstante, yo le preguntaría esto.
Te agradezco mucho por la pregunta, Víctor. Voy a tratar de interpretar para responder adecuadamente. A ver, los mecanismos tradicionales de los flujos de comercio se han visto afectados en cierta forma por el exceso de carga que tienen el mismo. Estamos hablando de flujos que van hacia Asia, hacia Europa, Estados Unidos. La pandemia lo que ha hecho es desorganizarte toda esa logística que funcionaba más o menos de manera adecuada en tiempos y costos específicos. Los países se han dado cuenta que tienen que diversificar esas opciones para poder tener un comercio que les garantice la compra de insumos. ¿Okay? Eso nos hace ver distintas líneas y opciones de conectividad. Y esas opciones de conectividad tienen que ver con algo que también lo mencionamos ayer, con mejorar el tema de las rutas marítimas de los países euroasiáticos hacia América Latina. Que si tú los ves en un mapa, encontrarás que tiene menos fluidez que el que se practica hacia el lado de China, Europa o Estados Unidos. Entonces, necesitamos concientizar y afianzar mucho más ese mecanismo de un comercio mucho más fluido. La logística mejorará en el sentido de ponerle mayor carga específicamente a ese comercio, y los países entienden que deben diversificar mucho más sus opciones en cuanto a comercio se refiere. Seguimos teniendo problemas y vamos a seguir, yo creo, en el primer trimestre aún del próximo año, con el tema de costos específicamente por fletes. Esto debido al desorden logístico que se ha generado. ¿Por qué? Porque seguimos insistiendo con las líneas tradicionales. Debemos tener más alternatividad de líneas, no depender específicamente de algunos mercados. Hay que diversificarse mucho más. Y creo que el CELA y la Unión Euroasiática pueden hacer un muy buen trabajo acercando a las partes involucradas en el mismo. Estamos hablando de los medios de transporte, estamos hablando de los operadores comerciales, estamos hablando inclusive de los propios hacedores de políticas, es decir, los estados, para proponerle determinados mecanismos que efectivicen precisamente esta diversidad de líneas de comunicación que se pudieran abrir a través de estos trabajos iniciales.
Entre los protagonistas del seminario se encontraban también los embajadores latinoamericanos en Moscú, entre ellos el jefe de la misión diplomática peruana, Juan del Campo.
Nosotros consideramos que todo acercamiento con la Unión Económica Euroasiática es importantísimo. Ya han habido reuniones preliminares a nivel regional con la comunidad andina, por ejemplo, y la Unión Económica Euroasiática también ha expresado interés en la Alianza del Pacífico, no me equivoco. Ahora lo estamos haciendo a otro nivel, a nivel de lo que es el CELA, pero lo que es incrementar el comercio, yo creo que es fundamental, es un factor que acerca las regiones y a los países. O sea, yo creo que el potencial que tiene Rusia, el potencial que tienen los demás países de la Unión Económica Euroasiática, como Belarus, como Armenia, por ejemplo, definitivamente amerita que haya un mayor intercambio entre ambas partes. Yo creo que nos podemos complementar, es un mercado para nosotros potencial y sé que también América Latina es potencial. Lo que sucede es que actualmente la mayor parte del comercio recae en Rusia, en lo que es la Unión Económica Euroasiática. Entonces es importante también tener una mayor participación de los demás países y siempre pues también un aumento con Rusia, ¿no?
Una pregunta más que quería hacerle, porque tengo la sensación, yo creo que también las cifras lo hablan, sí que hoy se constató, ¿no?, que durante la pandemia se contrajeron así nuestros contactos, por un lado. Por otro lado, como ruso, yo puedo confirmar que parece que hay cada vez más Latinoamérica en muchos sentidos, en las tiendas, productos, sí. Hay estos eventos últimamente. Eso es justamente lo que quería preguntarle. Eso, mayor presencia latinoamericana, esa intensificación de contactos, ¿realmente podríamos primero constatarlo? Y segundo, ¿en qué medida realmente Rusia aparece cada vez más? Así diríamos, en la mira de Latinoamérica.
No, mire, yo le puedo hablar en este caso específico de mi país. Soy peruano. El comercio bilateral entre el Perú y Rusia ha tenido un resurgimiento luego de la crisis generada a nivel mundial por el tema de la pandemia del coronavirus. Tengo entendido que las exportaciones de Rusia al Perú, por ejemplo, en los primeros 9 meses del año, se han prácticamente duplicado en relación a las exportaciones rusas registradas el año 2020. Y también las exportaciones peruanas al mercado ruso han registrado un incremento. Nosotros nos hemos convertido, por ejemplo, en el primer exportador de paltas a Rusia, superando a países como Israel o Colombia o México. Hemos incrementado nuestras exportaciones en productos agropecuarios, también agrícolas, al mercado ruso. Hemos venido participando en todas las ferias, en la mayoría de ferias que se han realizado acá en Rusia, y eso está teniendo definitivamente un impulso importante. Pero volviendo al tema de la Unión Económica Euroasiática, el Perú ya ha expresado, en el caso nuestro, su interés de, digamos, alcanzar en un futuro, porque eso tiene que seguir un proceso, una evaluación, ¿no es cierto?, pero de alcanzar en un futuro un acuerdo de libre comercio. Y definitivamente para nosotros los acuerdos de libre comercio son beneficiosos. Y les voy a poner un ejemplo que creo que es importante. Al año 2000, el Perú exportaba aproximadamente 8.700 millones de dólares. Al año 2007 ya exportaba 27 mil millones de dólares, pero después de eso comienza nuestra apertura comercial real al mundo y este año vamos a cerrar en aproximadamente entre 50 mil y 54 mil millones de dólares, precisamente por el mayor acceso e intercambio con países con mercados con los cuales tenemos acuerdos comerciales.
Nos atendió asimismo Dmitry Razumovsky, director del Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia.
Primero quisiera mencionar que el desarrollo del diálogo biregional es como una etapa lógica en desarrollo de las relaciones entre Rusia y América Latina, porque si nos observamos la experiencia de la cooperación de América Latina con otras regiones del mundo o bloques de integración, como por ejemplo así como la Unión Europea o como los bloques de Asia, como ASEAN, etc., siempre las relaciones entre países tienen como otro componente, sí, el diálogo biregional. Y en este sentido no tenemos otras opciones, sí, porque la Unión Económica y Euroasiática debe tener esta proyección, sí, internacional de su agenda. Otra cosa es que ya tenemos la cooperación, sí, tenemos los acuerdos marcos entre la Unión Económica y Euroasiática y prácticamente todos los bloques de integración de América Latina y con distintos países. Y hay una actividad intelectual y este verano fue publicado, anunciado, sí, ponencia en principal y el comité Comisión Económica y Euroasiática, y tenemos la pregunta, sí, que después, porque después debemos iniciar las discusiones sobre posibles acuerdos comerciales, sí, es algo lógico. Y ahora es como una pregunta muy importante, si hay perspectivas de profundización de las relaciones entre la América Latina y nuestra región euroasiática, o no hay, o debemos esperar así otras condiciones macroeconómicas mundiales para que este tipo de acuerdos sean fructíferos y mutuamente beneficiosos.
Muchas gracias, y sería lo último, ¿no? Porque por un lado se entiende, usted habla sobre los problemas, ¿no? Y sobre, digamos, la diferencia que hay entre acuerdos, entre buenas intenciones e implementarlos, ¿no?
Sí.
Por otro lado, por lo que decía, ¿no?, el representante de Latinoamérica, en cualquier caso ven alguna activización y ven realmente que hay pasos concretos ahora mismo. Es decir, que las partes dicen, explican, se necesitan o entendieron que se necesitan muchísimo en estas circunstancias, por ejemplo, en la pandemia, que lo entendieron y que realmente eso da paso a que se produzca eso, ¿no?
Exactamente, y quisiera decir que a pesar de que hay alguna pausa, sí, en desarrollo de las relaciones comerciales formales, sí, digo sobre los acuerdos, ¿sí?, no se significa que no hay otras posibilidades y otras preguntas de interés y temas de interés entre ambos países. Y hoy fueron mencionados muchos tan esferas perspectivas como digitalización, sí, como el desarrollo de logística y como intercambio de experiencia, porque los problemas de integración de América Latina y del espacio postsoviético tienen mucho en común.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
El primer año de la segunda década del siglo XXI devolvió al mundo las emociones deportivas que durante casi dos años anteriores habían sufrido una inusual alteración debido a la pandemia del COVID-19. Fueron postergados algunos torneos de trascendencia internacional como los Juegos Olímpicos de Tokio, la Copa América y la Eurocopa. Sin embargo, el año 2021 nos regaló un vertiginoso carrusel deportivo mundial con el regreso del público a los estadios, indispensable componente emotivo que lleva hasta el delirio a los amantes de los deportes. Vamos a repasar junto a nuestro colaborador, el analista deportivo peruano-ruso Lorenzo de Chusica, los momentos más relevantes que nos regalaron los deportes en 2021. Hola, Lorenzo. ¿Cómo decimos? Al ataque.
Sí, al ataque, Víctor. Ni bien comenzado enero 2021, ocurrió un despertar deportivo mundial y las competiciones invernales como la Copa del Mundo de esquí de fondo, salto en esquí y biatlón estuvieron en el centro de la atención en Europa, mientras que en África se disputó el Campeonato Africano de Naciones. En febrero, el Australian Open dio inicio a las competiciones de tenis más prestigiosas. Más adelante, ya en febrero, en Oberstdorf, Alemania, se celebró el Campeonato del Mundo de las Carreras de Esquí y a fines de marzo, el Campeonato del Mundo de Patinaje Artístico.
Para mí, Lorenzo, el evento deportivo más importante del año fueron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrados un año más tarde a causa de la pandemia.
Tienes razón, Víctor. Fue la 32ª Olimpiada de Verano que se desarrolló del 23 de julio al 8 de agosto. Tokio se convirtió en capital olímpica y paralímpica por segunda vez, pues en 1964, en tiempos del emperador de Japón Hirohito, abuelo del actual emperador Naruhito, ya lo había sido. Según el calendario olímpico internacional, el evento debería haberse celebrado entre el 24 de julio y el 9 de agosto de 2020, pero la pandemia COVID-19 obligó a posponerlo por un año. El logotipo de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 fue objeto de duras discusiones, amigos, acusaciones de plagio, pero al final se llegó a un consenso bastante atractivo, obra del diseñador Asao Tokolo, y está compuesto por 45 cuadrados y rectángulos que forman un círculo armónico. Las mascotas oficiales del evento fueron Mirai Toba, nombre de las palabras japonesas para futuro y eternidad, y Someiti, nombre de Someyoshino, un tipo de flor de cerezo que del idioma japonés se traduce como tan poderoso, ambas diseñadas por Ryo Taniguchi. Las medallas de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 fueron obra de Junichi Kawanishi y resultaron una verdadera revolución, amigos, pues fueron fabricadas con desechos electrónicos y teléfonos móviles reciclados que la organización recogió mediante donaciones. El objetivo era concienciar al público sobre el impacto medioambiental y la sostenibilidad. El diseño de la llama olímpica fue de aluminio en forma de sakura, con 5 pétalos que simbolizan los 5 continentes. El metal empleado fue obtenido del aluminio sobrante de las viviendas que se construyeron para los damnificados del terremoto y tsunami de Japón de 2011, que azotó principalmente las costas de las prefecturas de Fukushima y Miyagi. Tras su recorrido desde el Templo de Hera en Grecia, el 12 de marzo de 2020, el pebetero olímpico fue encendido el 23 de julio de 2021 en el nuevo Estadio Olímpico de Tokio.
Gracias, Lorenzo, por darnos esta explicación exhaustiva de los preparativos para los Juegos de Tokio. Y vamos a pasar ahora al aspecto puramente deportivo de la Olimpiada.
Vale, era previsible que los primeros lugares del medallero serían ocupados por las potencias deportivas planetarias como Estados Unidos, China y Japón. Aquí, lo destacable, amigos, fue la participación de los atletas olímpicos rusos, que debido a las sanciones aplicadas por el CAS, participó bajo la sigla ROC, Russian Olympic Committee, por sus siglas en inglés. Privados de su himno nacional, del uso de su bandera y de mencionar en cualquier lugar de los escenarios olímpicos la palabra Rusia. Lo que bien podría haber afectado los resultados de los atletas olímpicos rusos revertió en una triunfal participación con 20 medallas de oro, 28 de plata y 23 de bronce, que suman un total de 71 preseas que desde el año 2004 el país no había ganado.
Enhorabuena. Y desde luego, Lorenzo, que se puede relatar muchísimas cosas más sobre los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero hay fútbol, el deporte rey, como lo sueles llamar tú. Y hablemos entonces de otro torneo aplazado por la pandemia, la Copa América 2020, celebrado en 2021.
Resumido en dos palabras, Víctor, lo mejor que nos dejó la versión 47ª del torneo continental más antiguo del mundo fue el campeonato conseguido por Argentina de la mano de su capitán, Lionel Messi, que al fin pudo conseguir su primer gran triunfo con su selección nacional. Para muchos fanáticos del astro argentino, esta era la última oportunidad en que el popular Pulga tenía para alzarse con tan preciado trofeo. La trascendencia del triunfo logrado por Messi se agiganta aún más, teniendo en cuenta que fue logrado en Brasil, que había sido sede de la Copa América 2019 y la había ganado escandalosamente, como bien lo recordamos. Bien se recuerda que Leo Messi había hecho público su descontento diciendo textualmente: "No hay duda, lamentablemente esta Copa está armada para Brasil. No tenemos que ser parte de esta corrupción, de esta falta de respeto durante toda la Copa. Nos vamos con la sensación de que estábamos para más. Hicimos los dos mejores partidos del campeonato. Fuimos en crecimiento y no nos dejaron estar en la final. La corrupción y los árbitros no permiten que la gente disfrute del fútbol, del show, y arruinan todo esto". Por estas declaraciones, Leo Messi fue sancionado por la Conmebol, lo que no impidió su participación en 2021. Así pues, el encuentro final de la Copa América 2021 debía de despejar todas las dudas del caso, ya que estaba puesto al tapete el dicho popular: las deudas hay que pagarlas. Esta vez, el Maracaná, con 5.500 espectadores presentes en su recinto, fue escenario y testigo de la debacle del scratch con Neymar Jr. en el campo de juego. Los de Tite fueron doblegados por la mínima diferencia de 1-0 con gol de Di María y con Messi inspirado durante todo el torneo, determinante en cada partido y agigantado en la gran final. El pueblo argentino y centenares de millones de hinchas de Leo Messi por todo el mundo vivieron un verdadero carnaval triunfal futbolístico que habían esperado durante casi 10 años. También es destacable la performance ofrecida por el combinado peruano, subcampeón de la versión anterior y que por cuarta vez consecutiva volvió a ser protagonista de la Copa América y consiguió ubicarse nuevamente entre los 4 mejores equipos con 3 jugadores destacados. El portero Pedro Galese, que ahora mismo está considerado entre los 20 mejores del mundo. El extremo derecho André Carrillo, considerado en la selección ideal del torneo. Y el atacante ítalo-peruano Gianluca Lapadula, quien ha resultado ser el reemplazante ideal del caudillo Paolo Guerrero, que fue determinante en la clasificación de Perú al Mundial Rusia 2018.
Para mí, Lorenzo, no ha sido una sorpresa que aprovechas para cantar elogios a la selección peruana. No puede ser de otra forma, pues nacido en las afueras de Lima, sigues siendo un patriota verdadero de Perú. Pero vamos a trasladarnos al viejo continente, donde el verano de 2021 se celebró la Eurocopa 2020.
Sí, Víctor, tuvo un ganador que, a decir de muchos, nadie esperaba: Italia. Es más, sorprendió también ver a un portero levantando el MVP de un campeonato. Es que, sin lugar a dudas, el portero italiano Donnarumma demostró ser un coloso bajo los tres palos y sus increíbles atajadas garantizaron más de una victoria de Escuadra Azzurra. Fue quien, antes de su triunfo final, había dejado eliminado a la selección española. El atacante francés Kylian Mbappé también hizo noticia, amigos, pero decepcionante, pues no realizó un torneo a la altura de las expectativas y falló el penal que costó la eliminación de su selección. Rusia tuvo una pésima participación, no fue capaz de pasar de la fase de grupos y, a la postre, ese magro resultado le costó al entrenador Stanislav Cherchesov el puesto. Fue reemplazado por Valery Karpin, quien tampoco ha podido clasificar a su selección al Mundial Qatar 2022 por el momento.
Por ahora, como dijo en su momento el comandante Hugo Chávez, Rusia aún tiene oportunidad de clasificarse para el Mundial de Qatar si gana la repesca frente a Polonia en marzo. Y ahora sí que podemos sentirnos felices como si nos dieran un caramelo. Lorenzo, te invito a comentar la última edición de la Copa Davis 2021.
Realmente extraordinario, Víctor. Rusia volvió al Olimpo de la Copa Davis después de largos años. Bien se recuerda que en 2002 la selección rusa ganó la Copa Davis por primera vez en París. El entonces muy joven Mikhail Yuzhny puso de forma increíble el punto final del difícil encuentro en la final contra Francia. En 2006, en Moscú, también con marcador de 3-2, los rusos vencieron a Argentina en la final gracias a la victoria de Marat Safin en el partido final. Ahora, 15 años después, el líder de la nueva generación, Daniel Medvedev, que va segundo en el ranking mundial, fue el autor del punto ganador. La verdad es que reinaba una atmósfera de tensión en el equipo de Rusia a lo largo de la Copa Davis 2021, pero también daba la sensación de que los rusos estaban jugando con un margen sólido que podría llevarlos al triunfo final, nada menos que en Madrid. Y así sucedió, venciendo contundentemente a la selección de Croacia por 5-0, con la también destacada actuación de Andrei Rublev y los suplentes Aslan Karatsev, Karin Khachanov, Evgeny Donskoy y, por supuesto, el eterno capitán Shamil Karpishev, con quien los rusos ganaron las dos veces anteriores.
Bien, Lorenzo, hemos repasado algunos de los eventos más importantes del año 2021 y ahora nuestras miras están dirigidas a Pekín, donde el 4 de febrero comenzarán los Juegos Olímpicos de invierno. Esperamos que Rusia esté a la altura de su condición de uno de los líderes mundiales en deportes de invierno. Te agradezco mucho, Lorenzo.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.